El VIH-Sida no se transmite por abrazar, besar ni tomar mate. Para evitar la transmisión, usa siempre preservativo y no compartas elementos que puedan tener sangre de otra persona. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bolívar.
Una fecha para mañana. Misterio Swing, en este caso, que son Renzo Martínez, Agustín Rusilo y el saxofonista Juan y Lobos, que no sé si está en Misterio Swing, pero bueno, pero Misterio Swing con Juan y Lobos adentro o afuera, van a estar tocando en Puesto Viejo mañana a las 21:30. Show al sobre y en Puesto Viejo va a haber noche de pizza libre. Puesto Viejo, la dirección es Lavalle 472. Para que se ubiquen, es al lado de la Parrilla de los Leños. De hecho, es el mismo emprendimiento, pero bueno, está la Parrilla de los Leños y pegadito ahí está el restaurante, un lugar muy lindo. Puesto Viejo, Misterio Swing, mañana a las 21:30 horas.
Radio Federal, tu radio.
Vamos a soñar, es una canción, tu verano, tu radio siempre más.
Ya lo dijo Karlheinz Stockhausen, desde que el hombre existe ha habido música, pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karlheinz Stockhausen. Sin fronteras.
Segunda parte de este Sin Fronteras que estamos compartiendo con los amigos Norberto Paulone, Rubén Esertier. Tengo que cumplir con un mensaje de WhatsApp que mandaron de una tal Mirta. A las 19:30 mandó uno que dice: qué programa, por Dios, emocionante el poema que hizo Pipo, felicitaciones, y Leana, abracitos. Y a las 19:44, que yo sospecho que era cuando estaban escuchando, te estaban escuchando, Rubén, a vos a dúo con Mederos, la tal Mirta pone con intención de admiración piel de gallina. Bueno, cumplido con los mensajes.
Con los mensajes.
No sabía yo que Mirta tocaba la guitarra.
Sí, sí, sí.
¿No se puede hacer un trío con Norberto, Mirta y bueno?
No, hace años que no quiere tocar. Sí, estudió, sabe música. Vos sabés que la lectura musical se acuerda todo, de todo. Las posiciones de la guitarra también, lo que pasa es que al pasar tanto tiempo, sin tantos años sin tocarla, la mano le cuesta, pero no quiere tocar. No, lo que te quería decir que ese tango...
El tango que escuchamos antes de la primera hora,
claro,
que fue pasional, lo hiciste vos solo con Marcos.
Con Marcos, fue en pandemia, grabé el bandoneón acá. Lo grabó Franco al bandoneón, se lo pasó a Marcos. Marcos lo ensayó allá el tango, después él grabó, no sé si con el teléfono, con el equipo, no sé, él grabó, le pasó la grabación a Franco. y después lo me ensambló. Esas cosas que se pueden hacer ahora por internet.
Sí, una de las cosas que originó la pandemia, hablando de eso, cómo los agarró y cómo la sobrellevaron, y qué, y en la música que hacen ustedes y en la parte de la parte técnica de eso, ¿les cambió algo o qué pasó durante la pandemia?
Te tira un poquito para atrás, porque la magia del escenario tiene mucho que ver.
Sí.
Tienes, algunos le llaman adrenalina, viste, bueno, son distintas formas de llamarlo, pero sí, es cierto, hay como un, vos subís al escenario y te encontrás con la masa del público y como que es infaltable. Entonces, a la hora de hacerlo virtual, como lo hemos hecho con Rubén varios temas, sí, como que falta algo. Algunos dicen tenés menos presión, pero no, yo estoy acostumbrado al público, entonces
no tenés parece... el ida y vuelta, no tenés el
y si no tenés como no tenés a quién dirigir lo que estás haciendo, va, medio un poco así.
El día o la noche que hicimos el streaming en el Club Marta con María Alzueta, estuvimos probando sonido, ensayando a la tarde, todo bárbaro. Pero cuando hicimos el primer tema, hacemos la primera canción, se termina y quedamos, o sea, yo sentí como un vacío, no sé ustedes qué sintieron, pero sí, queda algo
sí, muy frío, muy claro, muy impersonal,
claro,
muy,
sí. En el caso nuestro a veces nos costaba ver cómo seguíamos. Bueno, María hablaba
y
funcionó todo bien, incluso estaba la posibilidad estuvo de llegar mucho más lejos. O sea, si uno toca en público acá en un lugar, supongamos una biblioteca, van 120, 130 personas de acá llegaba un montón de provincias,
a todo el mundo, o sea,
sí.
Y uno investiga y hay un argentino en Mongolia y los casó y dijo, ah, qué bueno esto. No,
claro,
increíble.
Sí, no, tiene una llegada.
Eso, por ese lado sí, por el otro de que estamos hablando, que nada suplanta al vivo, digamos. No. Pero bueno, parece que no está guionado, pero yo tengo en puerta lo de María Alzueta, que ahora ella ha cambiado su nombre y creo que ahora se presenta como María la Forgia. Que supongo que es el apellido suyo de soltera,
no, presentarse no sé si se presenta, no, el apellido es el nombre que usa ella, María Sueta, que es el apellido de Alfredo. Sí, la Folla es el apellido de
ella. Bueno, en este caso no hay duda, porque esto se grabó en el 2021 en forma virtual y estaba con María Sueta. Vamos a escuchar no un tango en este caso, porque María también hace cosas folclóricas, que es un temazo, creo que Ramón Ayala.
Ramón Ayala. Sí.
Ahí va.
Río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre como un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. A algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada en luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños, de amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada en luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón, viviendo va su lento llámame, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre como un rojo zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amores quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo.
Alzueta con Rubén Esertier y Norberto Paulone haciendo El Cosechero. Vamos a aclarar vamos a aclarar algo fuera de micrófono. Yo le pregunto a Norberto si había, porque bueno, lo hacía un tipo tanguero de 4 años, o sea, tocando tango. Le pregunto si ha tocado folclore alguna vez, y él me dice que en realidad él tocaba folclore antes que empezara el tango. ¿Cómo es eso, Norberto?
Claro. En la década del 60 y 70 hubo un rebrote, una explosión de básicamente de revisionismo, que empieza en la literatura en realidad, y lógicamente se traslada a la poesía y por ende a la música. Y empieza un auge del folclore y empiezan a aparecer gente del interior, grupos, que se aparecen Daniel Toro, gente que totalmente desconocida. Pero
¿el boom folclórico?
Sí, un boom folclórico, exactamente. Se produjo en las dos...
A partir de, digamos, de
en las dos cuestiones. Sí, porque empieza... El mercado literario se tiene al revisionismo. Aparecen en la superficie de Adolfo Sandía, José María Rosa...
José María Rosa.
Pacho Donel, o sea... Y eso se transmite a la música y empieza toda una cosa. Entonces había que hacer folclore casi por obligación, salvo en algunos reductos de capital.
Sí.
Yo me moví siempre en el conurbano. Ahí había que hacer folclore, las parrillas, trabajaban a tope con la gente, pero era folclore. Y entonces no escapabas de eso. Y no tuve contacto con el ambiente tanguero. Uh-huh. Cuando llego a Bolívar, sí, yo siempre era inquieto.
¿En qué año llegaste a Bolívar, Norberto?
Fin del 89, principio del 90. Entonces, de gente me vino a saludar, a conocerme, porque se corrió la bolilla, un forastero que vino a Buenos Aires. Y me dice, le voy a presentar un hombre, dice que toca el bandoneón. Le digo, justo, nunca toqué con un bandoneonista.
Mirá.
Y ahí arrancamos con Rubén.
Ahí empezó la sociedad.
Sí, que no fue una cosa permanente.
No,
porque,
no permanente, pero bueno.
No, porque Rubén después estuvo con la orquesta Soria, yo agarré. Después fui a Buenos Aires un año o dos, pero siempre estamos en contacto.
Pero ahí empezaste a y empezaste ahí, a tocar tango.
Ahí empezamos, obviamente. Sí, empezamos el tango. Y claro, yo me acuerdo con un bandoneón que, justo, además de una asignatura pendiente para mí. Porque yo tango después, ojo, yo hacía folclore, pero escuchaba tango.
Sí, sí, vos lo tenías
remarcado. De la niñez. Yo andaba claro. A los 12, 13 años, chiqui, iba a La Plata, a un negocio que se llamaba el Museo del Disco, y compraba discos de Gardel. Uh-huh. Yo tenía 12, 13 años, estaba hablando del 58. 57, 58, sí. Era un pibe. Y venía, entonces yo estaba muy influido por el tango. Por mi papá, por mis tíos, gente que fue muy milonguera, pero no tenía con quién hacer tango. Y justo acá me encuentro con Romel y después aparece a los años el Gordo Álvarez y bueno, ahí ya.
Claro,
sí, sí.
Claro, ahí sí. Sí.
Tampoco había ambiente guitarrístico de tango acá. No. Había muy poco.
Sí, guitarristas de
Oscar tocaba tango, Oscar Gallo.
No sé, creo que vos Rubén lo debes haber conocido o por ahí anterior, el Flaco Mellado, Héctor Mellado, hizo algunos acompañamientos de tango, de hecho tocó en algún momento
con yo nunca toqué con él, no recuerdo si tocaba tango, recuerdo que era muy buen guitarrista, es muy buen guitarrista. Sí. Sí. Excelente guitarrista.
Pero no tuve contacto con... Sí,
después no sé, Iglesias, puede haber tocado, Nato Iglesias, que claro. Era guitarrista con guitarrista también.
Bueno, y Mario Moya grabó con... Pero bueno, eso es más acá, o sea, creo que es lo último que grabó Ricio con...
Y, sí, puede ser, sí.
Con Mario, con... Ítalo Mosca en saxo y Cacho Borsillo en contrabajo, sí, pero no hay mucho guitarrista tanguero, digamos.
Claro, no, y en su momento, o sea, el tango acá era, que yo lo recuerdo así, Jorge Ricio, Mario Rossi en el piano,
sí,
y Borsillo, y hubo otro contrabajista, creo que antes de Borsillo, no recuerdo bien, pero tenían un nivel. Vos sabés que estaba, no sé si vos lo conociste, 11 de julio, arriba del Cine Avenida.
No, por mentas me dijeron. No,
claro, sí. Era un lugar que hacían tango casi todos los sábados, y ahí tocaba Jorge, con Mario, con Borsillo, con el otro contrabajista, ¿no? Y yo tenía 13, 14 años. Entonces me ponía traje, corbata, me iba, entraba y era menor de edad. Me iba a un rincón por ahí medio oscuro, escuchaba 3 o 4 tangos y me iba.
Y claro,
y me iba. Pero tengo un recuerdo tan claro de cuando Jorge tocaba Queja de bandoneón. Yo lo he escuchado por un montón, o sea, Norberto también, un montón de bandoneonistas. Pero el sonido que le sacaba Jorge al bandoneón en esas variaciones era un cristal, como sonaba el bandoneón. Y era la forma de tocar de él, porque podía tocar con otro bandoneón y sonaba igual. Era una forma tan limpia de tocar.
Vos que sos bandoneonista, ¿es cierto eso que vino Federico y que Pugliese pasó y quiso conocerlo? O sea, ¿tenía nivel nacional, Jorge?
Internacional, te diría.
Internacional.
Con Leopoldo Federico tocaron una noche en, creo que en Azul. Uh-huh. Eso me contaba Darino. Sí. Federico lo escuchó tocar ella ahí con Mario y con Borsillo, lo escuchó tocar, no podía creer el nivel que tenían siendo del interior. Sí, Jorge no sé si tomó clase con Titi Ross y algo de eso, pero bueno, se quiso quedar en Bolívar.
Sí, son esos talentos que parangonando, digamos, haciendo una analogía como Fratacho y Francisco, o sea, nunca se quiso ir de Bolívar, no le interesaba.
Pero Jorge estaba en condiciones de tocar en cualquier orquesta de capital.
Claro, hago la aclaración que Mario Moya no es guitarra eléctrica, claro. no es la tuya, Norberto. ¿Vos guitarra eléctrica nunca?
No. Tendría que agarrarle y tenerla 11 meses. Tengo que acomodar la mano, el día pasó más angosto, curvo, es otra cosa.
Es.
Ahora Norberto tiene, perdón que te interrumpa.
Sí.
Cuando Norberto hace un tiempo, cuando iba a hacer la obra La Catalana, dice, estoy armando un guitarrón.
Guitarrón.
Bueno, yo no, o sea, sabía que existía el guitarrón, pero nunca había visto uno de cerca. Claro, son distintas la afinación, distintas cuerdas. Y suena, o sea, serían entre una guitarra y un bajo, digamos. Envuelve mucho más. Para mí, para tocar con el bandoneón, es una ayuda increíble.
¿Y cuatro notas más abajo?
¿Pero tiene seis cuerdas o tiene más cuerdas?
Seis cuerdas, pero en vez de ser de primera a sexta, es de segunda a séptima. ¿Entiendes?
Sí.
La primera, el guitarrón es la segunda. Se usa como primera.
¿Y para vos cómo cambia para tocar?
Y las posiciones son todas diferentes. Por eso si yo toco con alguien que toque guitarra, no me tiene que mirar a la mano izquierda. Porque si no, solo...
Claro, a mí me pasó cuando empezamos.
¿Y vos, Rubén, qué pasó con la guitarra?
Cuando empezamos, yo sé guitarra. Se tuvieron sí, guitarra, claro. Y yo no miraba a Norberto. Por ejemplo, yo toco en La, en la tonalidad de La, y Norberto toca en Re.
Claro.
Entonces yo lo miraba y que estaba haciendo otra posición y me salía.
Pero
es muy cómodo para tocar. Si vos escuchás, por ejemplo, la grabación donde está Norberto con la guitarra, por ejemplo, con Abel, o cuando estaba cantando con
Tiene un sonido distinto.
Claro, y escuchás el guitarrón cuando estamos con Tinta Roja y suena diferente, o sea, tiene más piso, digamos, es un sonido más profundo.
Suena diferente, sí.
Claro, suena diferente.
Sí, mirá cómo sería. De novedoso que cuando se me ocurrió, fui acá a Los Gallegos y le dije, vos tenés un viajante de los artículos musicales, cuerdas de guitarra, digo, averiguame si me puede conseguir una séptima, que es una cuerda más gruesa que la sexta. Y se quedó mirándome y dice, ¿qué? ¿Una séptima? ¿Y dónde sacaste eso? Claro, nadie en Bolívar jamás se le había ocurrido. Bueno, tuvo la curiosidad, ¿no? Y bueno, y después con Rubén lo usamos, él lo escuchó una vez, le gustó, y una noche en una reunión estaba Faniano, ¿te acordás, Juan Manuel?
Sí.
Hicimos un par de tangos con él y me dijo, no, me dice, seguí con esto, sí, o sea, sí, le gustó.
Sí. ¿Y vos ahora alternás o te quedaste con guitarrón?
No, puedo usar las dos cosas, sí. Ahora me volví a armar el guitarrón, le cambian las cuerdas, vamos a hacer unas cosas con Rubén y le vamos a hacer con guitarrón.
Ajá.
No, yo estuve buscando por internet, así, no hay mucha gente en el país, digamos, que toque guitarrón.
No,
hay unos guitarristas, por ejemplo.
La verdad que en algunos, o sea, ustedes saben que yo escucho mucha música y soy de mirar las fichas técnicas de los músicos. He leído que, no en muchas oportunidades, pero sí guitarrón, pero la verdad que no me acuerdo ni quién era el que tocaba, pero no, tampoco es tan masivo, digamos.
Pero son muy pocos, no, son muy pocos.
El más famoso fue Edmundo Saldívar, que tocó con Troilo, el guitarrón. Y después está, Greta también lo usó, y en los conjuntos cuyanos, en la música cuyana es infaltable.
Ah, está ahí.
Siempre hay un guitarrón.
Claro.
Y cuando vino Carlos Aguirre, Rubén, no trajo un guitarrón en el quinteto, no eran guitarras.
Por ahí a lo mejor tenía una guitarra... con siete cuerdas, algo así.
Sí, claro.
Por ejemplo, el cuarteto de guitarra Increscendo.
Sí.
Ellos sí, tienen una guitarra de seis, una de siete, una de ocho y una de diez. Pero son todas guitarras. Sí. Por ahí la de diez cuerdas, sí. No sé cómo tendrá la afinación de las más graves, puede ser. Que ya tenga una séptima, una novena, no sé cómo será eso.
Sí, pero... sí, porque ya está novena.
Claro.
Bueno, vamos a completar el porque dejamos rengo al recital de... Esto fue en el 2021, escuchamos El Cosechero, María Anzueta, obviamente, Satir y Pablone, vamos a escuchar Toda Mi Vida.
De buscarte siempre dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí tanto, no sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que he podido olvidar y que estás lejos de mí, soy un pasaje de tu vida y nada más. Poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, me perdonará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida y nada más.
Thank you. La música no nos deja solos, la música nos acerca, la música nos une. Este video fue grabado y filmado en Bolívar, Bahía Blanca y La Plata. Tocan Rubén Exartier en bandoneón, Francisco Pancini en guitarra, Juan Fernández Rossi en contrabajo, María Rojas en violín y Franco Exartier en batería y percusión. Música compartida entre varias generaciones, maestros, alumnos, con el fin de acompañarnos, reafirmar vínculos y también acompañarte. Cuidarnos es reunirnos con nuestros mayores a pesar de la distancia. Reunirnos a través de la música, del arte. Gracias por escuchar. Gracias.
Hola Chiqui y audiencia. Bueno, va de tango la cosa. Lo cual me alegra un montón, este género que ha ganado mucho lugar en el mundo, pero quizás algunos años perdió un poco de relevancia en lo que es a nivel nacional, quizá por el cuestionamiento de sus letras o quién sabe por qué, pero bueno, ahora está pasando por un gran momento el tango en el país y por supuesto también en nuestra ciudad de Bolívar, que de la mano de Norberto, de mi papá, de Pepe y de un montón de sobre todo cantantes que siguen defendiendo el estilo, y está buenísimo. Seguramente sigan surgiendo nuevas figuras, nuevos músicos, nuevos intérpretes del estilo, y ojalá que así sea. Así que bueno, más que nada estas palabras y festejar un estilo que es impresionante. A mí me encanta el tango instrumental sobre todo. Tiene una dinámica, un compás, una armonía, un desarrollo melódico, una cosa impresionante, ¿viste? Que es muy digna de apreciar, de estudiar, de interpretar y de escuchar, por supuesto. Así que bueno, un saludo para todos ahí. Y buen programa.
Franco Exartier, el testimonio. Y antes habíamos escuchado esto que está sonando, que es Fuga y Misterio, pero con un al final del video, María, creo que es la que habla, ¿no?
Claro, María Rojas.
María Rojas anunció los músicos, una cosa que se hizo en pandemia, obviamente.
Claro, también una noche me llama María para proponerme esto. María es violinista de la orquesta de la Sinfónica de Bahía Blanca.
Claro.
Y le digo, María, pero yo nunca lo toqué a Fuga Misterio. Yo te paso, si yo te mando la partitura para el bandoneón, estudiá y la trabajamos. Bueno, sí, estuve 15 días encerrado estudiándolo. Porque la parte de lectura musical funcionaba, pero después tocarlo, acoplarse al otro instrumento es difícil. O sea, es difícil para mí, que nunca había hecho eso. Pero bueno, empezamos a grabar. Yo grabé el bandoneón acá. Una vez que estuvo listo, se mandaba, se corregía, lo mandaba de vuelta. Y después grabamos la imagen. O sea, la imagen se grabó cuando ya estaba el grupo, ya estaba la grabación completa del grupo. Luis Roja, el padre de María, se encargó de la compaginación.
La compaginación. Luis es un gran compositor y violista, creo que es, ¿no?
Sí, claro, sí, empezó con el violín, después pasó a la viola.
Pasó a la viola, pero también hace documentales, o sea, hace videos.
Sí, un genio.
Sí, muy capaz.
Luis nació en Bolívar.
Sí.
Vos sabés que con el abuelo de María, digamos, trabajamos juntos en una empresa cuando tenía unos 20 años, 21, 22.
Sí.
Y después de muchos años, bueno, tuve la suerte de grabar con la nieta, que era algo impensado. Y por ejemplo, con Francisco y con Juan no nos conocemos personalmente.
Claro, no se conocen personalmente.
No nos conocemos personalmente.
Y Norberto, ¿vos cómo te llevas con Piazzolla?
Mirá, Piazzolla para mí es uno de los más importantes músicos de toda la historia, aún por encima del género tanguero, porque Lo que pasa es que Piazzolla es un fenómeno, para el que no conoce la historia, porque Piazzolla empieza de muy de chico a estudiar música teoría. En Nueva York el padre le pone un profesor que era un músico de la orquesta de Rachmaninoff. Sí. Entonces estudió mucha música. No tenía idea del bandoneón, pero entonces cuando llegó un momento en que el padre dijo, bueno, nos volvemos a la Argentina, a Mar del Plata, que es donde vivía. Entonces el padre trata, con muy buen tino, de que todo ese conocimiento que tenía lo vuelca al bandoneón, y ahí aprende a usar el bandoneón con un tal Paulón, que no tiene nada que ver conmigo.
No,
además no se escribe igual. Que era un bandoneonista medio pelo, pero sí, para enseñarle lo que era el instrumento. Entonces aplica, después vuelve a Nueva York y se pone a trabajar en arreglos a grupos de jazz. Por eso hoy cuando decíamos de jazz, el jazz es la ventana más amplia que hay para la gente que se mete en la música.
Sí, claro.
Entonces se pone a trabajar en eso. Entonces se habla, ¿qué es lo que pasa con Bernicier, el anteúltimo pianista que tuvo Troilo?
Sí.
Como venía de allá, fue el único que Troilo le dio luz verde para que hiciera lo que quisiera con el piano.
Bueno, sí.
Y bueno, es, tenemos que reconocer eso, el jazz tiene otra cuestión. Pero bueno, y después, ¿qué pasa? Se produce una fusión, porque hemos admirado mucho a Troilo, y en el 38-39, él dio un cabaret llamado Marabú, creo.
Sí, Marabú.
Creo que era Marabú. Sí. Y tocaba la orquesta de Troilo, que la había formado en el 37, su primera orquesta. Entonces le falta un bandoneón, y Piazzolla era un chico jovencito que iba a escuchar. Y por medio de un amigo, le faltó el tercer bandoneón. Entonces un amigo de Troilo dice, mira, acá hay un pibe que está siempre, que me dijeron que toca bien el bandoneón, que siempre viene a escuchar. ¿Y quién es? Y no sé, dice un pibe. De los caretos, de los buenos, traeros.
¿Y le salía todo el repertorio?
Claro, pero pero fíjate el nivel, ¿no? Entonces le dice, Troilo, bueno, dice, pero va a tener que estudiar la parte del tercer bandoneón, no me dice, yo me la sé. O sea, que escuchando la orquesta sabía lo que se hacía el bandoneón. Entonces, claro, es un fenómeno. Y bueno, después fue lo que fue, ¿no?
Pero ¿y vos tocándolo, digamos?
No, en realidad yo no
andás por esa onda vos.
No, a mí me interesó siempre el acompañamiento, claro. Secundar, uh-huh. Acompañar, ¿cierto? No, tocar nunca me llamó la atención, no.
Claro, por ahí, por ejemplo, la formación de guitarra, guitarrón y el bandoneón, algo así, es para otro estilo, más troiliano, o sea, nota más larga, otra forma.
Sí,
viste que lo de Piazzolla es orquestal.
Sí.
Totalmente orquestal.
¿Y qué Troilo Grela, qué onda? ¿Qué es lo máximo como dúo?
Casi. Sí, porque después lo que más se acercó fue Federico Grela.
Que
forma el cuarteto Santelmo.
Claro, cuando fallece Troilo, hace parte con Federico.
Lo que pasa es que la diferencia es, no se puede decir que Troilo fuera más bandoneonista que Federico. Son
estilos diferentes, dos formas completamente diferentes de
tocar. La potencia que tenía Federico nunca la tuvo Troilo, y el fraseo ese,
y
la profundidad, tampoco la tenía Federico. Entonces estamos.
Sí, son dos cosas diferentes. No. Pero igual, Alberto Monte con Aria.
Sí, claro.
Y está este chico que fue alumno de Grela, de Arriba, que toca la guitarra, acompaña muy bien.
Digamos que fueron precursores, fueron creadores, ¿no? Porque tiraron un compromiso a los que venían atrás.
Y hay músicos que no son argentinos, que están también, tienen alguna formación de bandoneón y guitarra. Los chicos son de Holanda, ¿no?
Esos músicos que europeos o japoneses, pero le falta la mugre, digamos, ¿no?
Sí, le falta la sangre a Argentina.
Las sinfónicas del mundo, todos tienen un bandoneón, no en todo el repertorio.
Sí.
Pero, por ejemplo, cuando tocan Piazzolla, Adiós Mío y eso, y los bandoneones son argentinos, porque ellos buscan el toque argentino.
Sí, el toque argentino, porque
y no es porque no sea músico allá, pero... Y a Piazzolla le pasó en París, que cuando quiso armar un grupo se encontró con que le daba la partitura a los pianistas, pero no.
Por eso cuando esos grupos tocan música de Piazzolla, se acercan mucho a Piazzolla. Pero cuando tocan un tango de Troilo, ahí Claro, ahí es donde podés notar la diferencia. Porque tesoro tiene otros
elementos que no son tangueros, que son del jazz, que vienen de la música de Stravinsky. Vienen de toda esa onda.
Sí, sí.
Y por ahí los aproxima más, pero el tango...
Pero cuando tiene que tocar con una guitarra...
Sí, lo técnico es una cosa.
Claro.
Pero fíjate qué pasa con el sexteto mayor, no tuvieron nunca cantor.
Esto
instrumental.
Claro, esto instrumental.
Y yo he visto en filmaciones en Finlandia gente que está con la partitura escuchándolo como en una ópera. O sea, que el sexteto mayor alcanzó un nivel internacional tal haciendo tango.
Sí, sí.
No lo de Piazzolla.
Sí, sí.
Pero
sí,
fue un fenómeno que tuvieron por todo el mundo.
Bueno, Finlandia un caso aparte. Porque hay una, es increíble, hay una movida de cantantes de tango finlandés cantado, digamos. Sí. Hay compositores, cantantes, hay toda una cuestión ahí en Finlandia.
Sí, sí, sí.
Que no es lo mismo que Japón te replica lo que te copia exactamente lo que se toca. En Finlandia hay un tango especial que está mezclado con eso, que es la ponia y el frío. Ahí,
encima, ¿no? Es muy difícil porque es el idioma más difícil del mundo.
Claro.
No sé cómo han hecho para...
Hay una bandoneonista, no me acuerdo en este momento el nombre, de Finlandia, excelente bandoneonista. Pero, por ejemplo, esa hay muchas mujeres ahí en Europa bandoneonistas.
Sí, sí.
Han estudiado con Hugo Villena. Y con Juanjo Mozzolini.
Con Mozzolini, claro.
El padre de Mozzolini tocó con Piazzolla.
Claro.
Juanjo está allá en Francia. Están los dos en Francia. Y ellos se enseñan bandoneón, pero después le arman los grupos. Y hay muchas chicas que han venido a estudiar acá, a la Argentina.
Sí, sí, sí.
O sea, se vinieron a estudiar acá la parte de tango. Son músicas que eran pianistas, violinistas, se pasaron al bandoneón, pero después vinieron a tocar acá. A estudiar acá, o sea, ellos lo pueden hacer. Y sí, sí, se acercan mucho. Incluso acá en Argentina hay una chica que es alemana, Eva Wolf, que ha escrito hace 20 años que vive en Argentina. Vino a estudiar y se quedó, no volvió más. O sea, se quedó a hacer la carrera como bandoneonista. Y ha escrito un libro para el bandoneón de tango. Porque hay métodos, hay libros de bandoneón, pero son específicamente para el manejo del bandoneón y de lo musical. Pero no hay un libro de tango para bandoneón. Y ella se ha tomado el trabajo
de hacer eso.
Claro. Yo a veces le digo a ellos, habiendo tantos bandoneonistas acá en Argentina, ninguno lo hizo.
Ninguno se le ocurrió.
Ninguno lo hizo.
Bueno, no vamos a escuchar un dúo, sino lo vamos a escuchar a ustedes en un trío con un bajista muy joven de ese momento. Este material tiene unos años, pero lo vamos a escuchar sin anunciarlo.
Música de la ciudad de Buenos Aires, el género artístico musical que nos identifica en el mundo, se presentó por primera vez en este escenario el año pasado y esta noche está de nuevo con nosotros para entregar sus interpretaciones tangueras, Rómulo Altavista. Corazón, no me hables de tu herida, también es tu herida,
de esperanza en mi mente, con los puños en la frente, siempre ausente y perseguido. Llora, también yo sé lo que es estar, los ojos en la sangre, de tanto y tanto llora. Inútilmente, con los puños en la frente, siempre ausente y perseguido. Llora, también yo sé lo que es estar, los ojos llenos de sangre, de tanto y tanto llorar.
Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas noches.
Con Rómulo tuvimos
Rómulo Altavista, Norberto Paulone, Rubén Desertier y Pablito Delgado, que tenía, estamos hablando del año 99, Pablito Delgado tenía 20 años
tendría, sí, más o menos, sí, es jovencito.
Estamos hablando fuera del micrófono, gran cantor.
Sí,
Rómulo.
Muy buen cantor.
Porque él tuvo, o sea, yo, nosotros hicimos un programa sobre Rómulo. Él, bueno, comenzó de joven, después estuvo ahí un parate de muchos años y volvió para esta época. Estamos hablando Canta Bolívar 99, Canta Bolívar 2000, y comenzó a participar en los en los torneos bonaerenses, o en esa,
sí, creo que en los torneos empezó antes de esa fecha, ¿no? Antes del 99.
Sí, creo que empezó antes. Y que más o menos son contemporáneos con José.
Con José, yo creo que tienen la misma edad.
Sí, me parece que sí.
Son del 35, del año 30, nacidos en el 35, como mi madre también, 1935.
Y con Pablito le hicimos la memoria, ¿no? Le hicimos la música a una obra, a dos obras de teatro de Duilio. En la,
sí, señor.
¿Cómo es el taller? Artecón.
No, Artecón.
En Artecón.
Artecón. Con Rubén y Pablito hicimos dos. En 99 fue eso.
Yo no sé si no lo tengo eso y no me acuerdo la obra. Otra persona que podría, que podrían ponerse ustedes mano a mano con vos, Norberto, que son memoriosos, es Julio Lanzoni, que él seguro que si le preguntamos ahora dice, está la obra.
Yo creo que era Palabras para mi pueblo.
Sí.
Ese fue
me
uno.
Parece que sí.
Esa fue la mayonesa cortada fue la segunda.
Porque eran obras, eran así como movidas musicales donde tocaban
las letras
diferentes.
Las letras de Duilio.
Sí, era música propia.
Y nosotros con Rubén vamos en las música, va las melodías, algunos temas.
Sí.
Claro,
sí.
Algunas letras en Duilio, otras no. Algunas de Fulvio no.
Algunas de versión libre de algún tema.
Sí.
Pero sí, Palabras para mi pueblo, seguro.
Vamos a escuchar otro. Ya casi nos estamos yendo, pero Pedacito de cielo, esto es.
Le vamos a interpretar
también con
un precioso vals
con Rómulo,
que compusiera aquel gran violín que fue Enrique Mario Francini, con letra de Espósito. Pedacito de cielo. Tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces
reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la dejé dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó la alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando la esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió para ver esa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez se escapó a tu sojera la reja de hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de mi infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, Pedacito de Cielo, un año después, año 2000, canta Bolívar, la misma formación. Pablito Delgado, que no siguió con el tango, no siguió con la música.
No siguió, creo que no siguió con el bajo. Una lástima. Porque...
creo que hizo unas cositas con la orquesta de Soria, una o dos bailes, sí. Y después dejó.
Sí. Buen bajista, además, siempre de buen humor, siempre haciendo cuentos.
Sí, lo sigue haciendo.
Sigue igual,
moviendo carácter.
Se lo cambia.
Lo sigue haciendo. Bueno, se nos está terminando el programa. Hay un. La última pregunta para vos, Rubén, acaba de terminar el rodaje de un documental que están haciendo con tu figura y también esta cosa, la cosa del tango entre Miki Francisco y Nico Ruiz. Che Bandoneón se llama el documental, otro tangazo, y tiene un subtítulo que no quiero meter la pata porque no me acuerdo ahora. Miki me lo dijo, pero el documental va a tener un subtítulo. Bueno, Miki es alumno tuyo y ahí dice que él vio el video que se hizo en homenaje a Abel Álvarez y le dijo, bueno, ¿por qué no hacer algo con Rubén? Pensaron primero 20 minutos, una cosa cortita, sí, y se sí. hizo un poquito más grande.
Sí, 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 en principio me propone, sí, Miki. Bueno, si vos querés grabar, Miki es director de cine, sí. Tiene todo el equipo, si querés grabarlo, sí, yo estoy dispuesto. Después de un tiempo... me propone hacer un documental y yo no me quedaba claro hacer un documental con lo que yo hago, no sé, no tenía, no sé si lo hacemos desde el principio que te iniciaste con los demás. Bueno, y hace algo de dos meses va una tarde a casa, cuando dice, ya está, Nico Ruiz va a hacer la filmación.
Pero fueron ya con
va,
todo, ¿no?
Va a hacer
no,
la edición, no, me fue a decir, pero ya la semana empezamos, ¿no? O a los pocos días. Ya tenía el equipo de cámara, tenía todo, él tenía todo ideado, claro, y cuando él iba a casa a cantar así, sí. A tocar la guitarra, conversábamos. Me pedía que le contara, claro, él se fue haciendo, claro, él tenía armado ya todo mentalmente.
Claro, venía planeando.
Claro, entonces cuando me dice, lo vamos a hacer, bueno, y creo que ya llevan una hora. O sea, toda la filmación que han hecho es para una hora o un poquito más, tal vez.
Sí,
trabajaron muchos, siguen trabajando, es increíble. Yo nunca había visto lo que era una filmación. La primera vez que lo voy a hacer.
Y después la edición.
Sí,
la edición.
Pero lo que trabajan ellos es
otro
increíble.
Sí. Y Miki me habló del documental, porque estuvo el sábado pasado, habló del documental.
Claro, sí, lo escuché.
Y habló del encuentro con Medero y dice que es que todo eso, es por lo menos la conexión con Medero lo hizo Viviana, que por lo visto ha sido una... un elemento muy importante para el documental, digamos.
Claro, porque Viviana, bueno, lo conoce a Medero y tiene trato con el representante. Ellos lo trajeron a la asociación musical el año pasado. Entonces sí, por intermedio del representante, o sea, él es el que se encarga de todo.
Sí.
Pero bueno, sí, incluso como yo no tengo teléfono.
Claro,
bueno. Todas las llamadas, todas las conexiones, o es con Viviano o con Mirta.
Rubén hace falta, le hace fácil. No, yo no tengo teléfono.
No, yo me acordaba.
Listo,
no, por ahí lo que hago.
Yo tengo un hermano que es igual.
¿Ah, sí?
Sí, porque tiene uno que lo regalaron, pero anda por la mitad, pero él no lo usa, entonces es lo mismo. Claro. Y me tengo que ir hasta hacer para la mitad a veces,
bueno,
porque
sí.
No.
¿Y una quieren hablar conmigo? Bueno, arrímense acá, o sea, ya me van a encontrar.
Con la computadora sí, por ahí nos mandaban mensajes con la computadora.
Ah, no, yo normalmente con el mensaje, claro. Entonces ahí sí nos
por ahí sí, sí,
claro,
no,
claro.
No, yo me manejo bastante con la computadora. Pero, por ejemplo, a veces prendo la computadora una vez por día y a veces nada.
Sí.
Entonces, si necesitan algo medio rápido, sí, se tienen que comunicar con Viviana.
Bueno, pero vos tenés dos, entre comillas, dos secretarios.
Claro, porque están las dos en casa.
Mirta la tenés Viviana.
Claro, porque Viviana en el horario de trabajo está en casa.
Claro.
Y
bueno,
Mirta está todo el día.
Ha sido un gustazo.
Bueno, Mario, lo mismo.
El gusto ha sido nuestro tenerlos acá,
¿no? Y no va a ser la primera y no va a ser la última de que nos encontremos nuevamente.
Sí, estamos a su disposición. ¿Cómo no, gracias por el espacio, sí. Gracias por la invitación.
Un saludo, Mario, a toda la audiencia, que es mucha, porque en música yo una vez te pidió un piropo, que vos dijiste muchas gracias, no, yo no miento en eso, ni digo piropo. Vos la sabés lunga.
Bueno,
dicho medio en lunga.
Me hiciste poner colorado, ¿no?
Así que bueno.
Norberto, como tu camisa, digamos.
No, pero sí, es la verdad. No, yo no piropeo a nadie, es verdad.
Bueno, muchas gracias, nos encontramos el sábado que viene. Este programa no salió por internet, hay un problema técnico, no está saliendo, se está grabando y se va a subir a la web de la radio oportunamente para que la gente que lo escucha por el telefonito o
claro,
que no está en Bolívar, obviamente, bueno, va a tener la oportunidad de escuchar esto que hemos hecho aquí en Sin Fronteras. Nos encontramos el sábado que viene. Chao.
Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin Fronteras.